siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los playoffs del baloncesto de la NBA, la Champions League y el béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Sentados a la izquierda del Pepe, hey, qué casualidad, otro Pepe, JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, buenas tardes.
Y le damos la bienvenida una vez más a Giordano Carmona.
Muy buenas tardes, encantadísimo de compartir aquí con dos Pepes.
Dos Pepes, mira, ¿viste? Muy bien, vamos a, hoy les tenemos un show repleto de acción deportiva, además de toneladas del béisbol de las grandes ligas, incluyendo las secciones de Sultanes del Swing, Put Me In Coach, Talking Baseball. También tenemos boxeo profesional, vamos a hablar de varios púgiles cubanos, fútbol, soccer, la Champions League, los playoffs del básquet de la NBA, y también vamos a hablar del Campeonato Mundial de Fórmula 1 que acaba de terminar en Miami, la quinta fase de su competencia. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero Mikey, chico, porque tengo que rogarte todos los días que por favor me pongan la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a comenzar rapidito con algunos de los partidos anoche en el béisbol de las mayores. Los Tampa Bay Rays, con su victoria número 29, blanquearon a los Orioles de Baltimore 3-0. Y el zurdo Sean McClanahan, con su victoria número 7, para que ustedes sepan, todos los Atléticos de Oakland, los 26 peloteros, tienen 8 victorias este año. Y un solo pitcher de Tampa Bay tiene 7. Ah, y en ese partido, como si fuera poco, Yandy Díaz estuvo en base 3 veces, con 2 boletos, un hit, y tiene promedio en base de 441. Caballeros.
Bueno, yo, Pepe, tú, eso no es nada, no tiene 8 victorias todavía, tiene que tener 8 para empatarse con Oakland, sí. Pero bueno.
un trabajo que pasa a Oakland para ganar un partido.
Tampa, básicamente alejándose ya de la competencia, fueron frente a Pittsburgh, que era el mejor equipo de la otra liga, los barrieron, ahora se están enfrentando a Baltimore, que es un equipo que está pegado a ellos, ya se alejaron un juego más, y sin duda alguna, yo creo que el problema grande aquí va a ser cómo van a mantenerse contentos el año entero, McClanahan. ¿Qué se puede decir de McClanahan? Para mí, uno de los mejores pitchers de la Grandes Ligas. No por lo que está ahora 6-0, sino lo que ha tenido anteriormente.
McClanahan sin hacer mucho ruido, como tú sabes, siendo muy de Tampa, sin hacer mucho ruido, sigue demostrando el nivel y se ha convertido hoy por hoy en el mejor zurdo de Grandes Ligas. Uh-huh. Cuando tú miras, Pepe,
dime,
Chambi, cuando ustedes miran a Tampa y ven que tiene 29 victorias y está liderando no solamente su división, la división más competitiva del béisbol, donde todo el mundo juega por encima, uh-huh, de 500, uno dice, ¿por qué está Tampa? Y es sencillamente, cuando tú te pones a ver las estadísticas y tú te pones a analizar, Tampa es el equipo que más batea colectivamente en Grandes Ligas, hoy batea 275. Es el equipo que más jonrones tiene en Grandes Ligas con 73. Y si arriba de eso le ponen el cuerpo de picheo, que si bien la analítica es parte esencial de este, tú sabes, ya de esta organización, el trabajo que hacen todos los serpentineros es también un plus ya para este equipo.
No solamente eso, McClanahan tiene efectividad de 1.76. Anoche, 6 entradas completas, solo 4 hits, 0 carreras, 4 boletos, ponchó a 7. De 102 lanzamientos, 67 fueron strikes. Si Tampa Bay ha sido un equipo muy completo los últimos 15 años, y estamos hablando de una franquicia que dólar por dólar rinde muchísimo. ¿Por qué no le construyen un estadio de una vez por todas?
Bueno, pero eso no está en las manos de ellos, está en manos del público. Y déjame decirte, yo siempre me canso de decir de que Tampa, el área de Tampa es un área de pelota, porque tradicionalmente han tenido cientos de equipos a través de las diferentes ligas. Desafortunadamente están en un lugar que, como dicen los americanos, es en la tierra de nadie. No están en San Pete, no están en Tampa, no están en Bradenton. Es una mezcolanza. Y a mí, peor que le hagan un estadio, no, que le hagan un terreno de pelota, porque eso donde ellos juegan no es un terreno de pelota.
No, muchas personas lo catalogan como un almacén al Tropicana Field. Sí, muchísimas personas personas le dicen ya The Warehouse, en inglés. Es un almacén, luce verdaderamente, tú sabes, un poco viejo, por llamarlo de alguna manera. Y desgraciadamente, yo entiendo todavía Oakland, lo que está haciendo Oakland, porque no tiene público, no tiene resultados y se quieren mudar. Yo entiendo eso. Pero Tampa, si nos vamos a ver en los últimos 10 años, yo estoy seguro que Tampa está top 5 entre los equipos que más victoria ha logrado en Grandes Ligas.
Correcto. Sí, correcto.
Y aún así, es de las que menos asistencia tiene.
Correcto.
Teniendo jugadores, un Randy Arozarena, teniendo un Evan Longoria en el pasado. Hay algo que falta. No sé si es la localización del estadio que está, como dice Chambi, en tierras de nadie. No está en San Pete, tampoco está en Tampa. Y le queda lejos de donde viven la mayoría ya de los posibles fanáticos del equipo.
Correcto. Bueno, y es una pena porque, como dije ya, Tampa ha sido dólar por dólar el equipo que más ha rendido en las grandes ligas, la última generación. Ok, sí, algunos han ganado más series mundiales, algunos han estado más en los playoffs, pero estamos hablando de dólar por dólar, lo que pone Tampa Bay en el terreno de juego y los partidos que ganan. También anoche los Yankees de Nueva York vencieron 7-2 a los Atléticos de Oakland, pero no, ese resultado engaña.
Se le salió la camiseta ahí.
Chambi, tú me vas a perdonar, pero ese resultado engaña. Mira, el zurdo cubano Nasty Néstor Cortés, 5 entradas, 6 hits, 2 carreras limpias, 2 boletos, ponchó a 4. 89 lanzamientos, 60 strikes, efectividad 4.74. Cuando Cortés abandonó el partido, estaban empatados, ¿okay? Los relevistas fueron los que ganaron y DJ LeMahieu conectó jonrón, su cuarto de la temporada. Chambi, los Yankees tienen que luchar para vencer a los Atléticos de Oakland, en serio. Tú, que tienen 8 victorias este año los Atléticos. En serio, hay que pasar tremendo susto.
No, pero ganaron. Es lo que cuesta. Tampa pasó trabajo para ganarle a los Yankees, si lo vamos a mirar de esa manera. Sí,
pero los Yankees cobran...
Tienen dos cosas en común. Los Yankees y Oakland tienen dos cosas en común. Bueno, una cosa en común ya, que los dos son últimos en sus divisiones.
Sí.
Los dos son últimos en sus divisiones. Y de Oakland se espera que sea último en la división. Con Oakland nadie cuenta, con los Yankees no. Y hoy acaban de activar a Aaron Judge.
Correcto.
Pero no creo que Aaron Judge pueda hacer la gran diferencia de este equipo, ya que muchos le achacan las derrotas también a Aaron Boone, al manager, se las achacan. Yo creo que ya que en demasía, porque al final él no se para a batear, él no se para a pichar. Ayer Néstor lanza, tú sabes, las 5 entradas muy sólidas, sale en la sexta, él no saca un out, deja las bases llenas, se lo empatan al relevo y después el relevo lo gana. Pero fue algo verdaderamente fatal y los Yankees siguen de mal en peor.
Mira, el problema, y yo creo que se ha hablado aquí, el problema grande de los Marlins, de los Yankees, es la administración. ¿Ok? Aquí no. Si Stan Brown estuviera vivo, los Yankees tuvieran 5 lanzadores, tuvieran 2 terceras bases. Pero ya vamos a quitar. Ahí en los Yankees de Nueva York se murieron 2 personas que eran clave. Y Brian Cashman cogió toda la gloria. Uno era Mike Newman, el hombre creador de la finca de los Yankees, donde vino Derek Jeter,
Mariano Rivera.
Era el hombre creador de esa finca. Y tenía una voz en el board que era Jim Michaels, el antiguo shortstop de los Yankees, un hombre que tenía un talento para evaluar increíblemente. Y más importante, evaluaba carácter, el carácter de la persona. Él decía que si una persona tenía todo el... Por ejemplo, él fue el único que no se montó en Josiah Puig. Él no se montó en John Moncada. Sin embargo, él se montó en otros peloteros que él vio. Por ejemplo, Danny Rice fue un lanzador que los Yankees nunca pudieron obtener y él siempre quiso obtener. Y ahí es donde, cuando el tope no funciona, ya de ahí, entonces tienes una marioneta como es este muchacho
Aaron Boone. Pero así son todos, ¿eh? Así son.
No, pero en el caso de Aaron Boone.
La mayoría.
En el caso de Aaron Boone, yo me acuerdo que cuando los Yankees despidieron a Girardi, creo que fue que despidieron, habían tres o cuatro nombres, ¿ok? Uno de los nombres esos era Dusty Baker. Uno de esos nombres, si no me equivoco, creo que era este muchacho que está en Filadelfia, Robbie Thompson. Había, o sea, varios, tres o cuatro. Y Aaron Boone llamó personalmente a Brian Cashman, que aparentemente tiene buena relación con él. Le dijo, óyeme, yo sé que los Yankees están tratando, dice, al mundo analítico. Yo creo en las cosas analíticas, yo voy a hacer las cosas analíticas. Y entonces, él se ha dejado. Él no batea, todo eso yo lo entiendo, pero es imposible en un doble juego tener a un Gleyber Torres de séptimo bate y en el segundo o cuarto bate. Perdóname. Si tú estás delante de mí, yo sé cómo tú corres, yo sé cómo tú actúas en las bases. Tú sabes lo que yo puedo hacer como bateador detrás. Cuando tú estás bateando hoy delante de mí, mañana de Pepe, después de Mike,
¿viste, Mike?
¿Qué va a pasar? Y ese es el problema que yo tengo. Yo voy a hacerlo este año porque estamos pasando. Yo voy a sacar cuántos cuartos bates han tenido los Yankees este año.
No, muchísimos. El béisbol moderno, que muchísimos ya de la vieja escuela ya lo critican, pone basado en analítica y muchas cosas, y a los managers cada vez le dan menos trabajo porque viene el departamento de analítica de arriba y viene y te dice, este es el line-up de hoy. Uh-huh. Y así son 20 y pico de entrenadores de los equipos. ¿Y a quién no hace eso? Dusty Baker.
Correcto. Dusty Baker. Pero es que existe una...
Vamos a seguir hablando de esto, Champi, y mucho más béisbol en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, los Astros de Houston, los campeones mundiales, con promedio debajo de 500, perdieron en California contra los Angelinos de Anaheim 6-4. Shohei Ohtani con dos carreras impulsadas más, dos imparables. Tiene promedio en base de 369. Ohtani con 22 remolcadas en lo que va a la campaña, 10 menos que Jordan Álvarez, que también impulsó carrera, tuvo dos hits, promedio en base 389. Pero ahí José Pito Abreu, con una carrera impulsada, su número 14, tuvo un hit, promedio en base 272, y José Abreu continúa sin pagar dividendos para el equipo de los Astros de Houston. Se esperaba muchísimo más de él, pero es que en realidad, una vez que se lesionó José Altuve, ya los Astros sabían que iba a ser una campaña complicada para ellos.
Una campaña sumamente complicada para los Astros, que han tenido que batallar con muchísimas lesiones en el picheo, en los jugadores de posición. Nadie, absolutamente nadie, se iba a imaginar que a esta altura Yulieski Gurriel, que era el inicialista de ellos el año pasado, iba a tener más jonrones que Abreu. Nadie se imaginaba eso. De hecho, el último jonrón que dio Abreu, Chambi, habría que remontarse al 13 de septiembre del año pasado. Se los dio a Colorado. Ya tiene más de 200 turnos sin conectar un jonrón en temporada regular. Fatal, de verdad. Pero aún así, cuando tú miras esto que tiene Houston, que ofensivamente están pésimos, una ofensiva bien anémica, han tenido que batallar, ya perdieron la temporada entera a un Luis García, no tienen a un Lance McCullers ya desde el inicio, pierden a un Justin Verlander que se va a los Mets, pierden a un José Urquidy también que se les lesiona. Cuando tú miras todo esto y ves que solamente están 4.5 juegos por detrás ya de los Rangers en la división, te dice que cuando empiecen a llegar todos estos jugadores, puede ser un despertar para ellos.
Yo creo que el problema más grande que ellos han tenido es en el picheo, que perdieron se le fue Verlander. Ahora Luis García, yo creo que es una pérdida bastante, bastante, bastante grave. Pero siguen ahí batallando, Al mismo tiempo tienen tremendo maestro.
Y
yo sé que no batea, pero Dusty Baker es una presencia en el dugado. Si tú sigues a los Yankees, yo he estado en el dugado de los Yankees bajo Boone, y es un chiste, es un
relajo.
Es bailable. Bueno, la diferencia, y ahorita tú estabas ya diciendo que querías ver cuántos cuartos bate ha tenido los Yankees en lo que va de temporada. Busca el line-up de Houston para que vea que sí, se hacen cambios, porque tú tienes que hacer cambios. Pero del primero al quinto no se toca. No se toca. El grueso del line-up, Dusty no lo toca.
Correcto, no, y para colmo de males, los Astros pensaron que para estas épocas, José Abreu iba a tener 8 jonrones, iba a tener 25 carreras impulsadas, iba a batear 280, y mira tú lo mal que está bateando.
Quiero mencionar en ese partido de ayer un muchacho que juega para Cleveland, para California, se llama Zach Neto.
Ah, sí, cubano-americano.
El 14 de junio va a ser un año que lo draftearon.
¿Okay?
Y ese muchacho solamente jugó en A y un poquitico en doble A, si no me equivoco, días.
Acabo de hacer un artículo de Zach Neto. Zach Neto es... 272 días después que fue drafteado, debutó en Grandes Ligas, solamente vio acción en 44 partidos y le han dado una responsabilidad de ser primer bate de ese equipo, bateando por delante de Trout y Otani.
Correcto.
Los últimos primeros bates en esa organización que tuvieron más de 10 turnos, con, tú sabes, siendo menor de 22 años, fue Mike Trout en su debut en el 2011 y Darren Erstad en el 95. Fuera de eso, más nadie ha tenido esa responsabilidad. Zach Neto demostrando el talento que tiene y uno de los bateadores con mejor selección de pitcheo y mejor disciplina que hay hoy por hoy en Grandes Ligas. Solamente le hace swing a un 17% de envíos malos. Eso está por encima de Kyle Tucker, por encima de Juan Soto, por encima de Mookie Betts. Y mira los nombres que ya le estoy mencionando.
Ese muchacho nunca ha jugado una posición que no sea shortstop, ni de niño.
Correcto. Y si quieren leer el artículo al cual Giordano se está refiriendo, Martí, Radio Televisión Martí.com o martinoticias.com, y pueden leer el artículo completo. Damas y caballeros, hay que seguir porque todavía tenemos una tonelada de deportes, incluyendo música, maestro, lo mejor del baloncesto profesional de la NBA y luego boxeo. Vamos a hablar de varios púgiles cubanos. Todo eso y muchísimo más cuando regresemos, y también nuestro correo electrónico alduroysinguantes@gmail.com. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 7:40 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes 7:40 p.m. Cardenales versus Cachorros, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Para nosotros que vivimos en el sur de la Florida, dos experiencias muy agradables. Primero, las Panteras de la Florida en el hockey sobre hielo de la NHL. Y segundo, el Miami Heat, que está solo una victoria más de avanzar a las semifinales. ¿Por qué digo semifinales? Porque si avanza el Miami Heat, solamente van a haber 4 sobrevivientes en toda la NBA. Esto de final de conferencia, eso a mí no me atrae. Si hay 4, son las semifinales. Y para hablar de esto, aquí tenemos a 2 expertos en el baloncesto, incluyendo a JJ Champi Campos.
Sí, un equipo, en mi opinión, deberían ya haber, si viéramos cogido rebote en el segundo juego, ya se hubiera barrido la serie. Pero bueno, de todas maneras, lo bueno del partido de ayer, vimos al equipo de Miami finalmente rebotear y rebotear ofensivamente, que no lo habían hecho en ninguna de las otros tres juegos anteriores. Jimmy Butler, ¿qué se puede decir de Jimmy Butler? Al cual yo tengo en mi libro que esta postemporada de él es tan buena, o es más, tan buena no, es mejor que cualquiera de las postemporadas de Dwayne Wade. Dwayne Wade es un hombre de un nombre romántico, pero lo que está haciendo Jimmy Butler, con el equipo que está haciendo Jimmy Butler, yo creo que es mucho mejor. Anoche anotó 27 puntos, no ha anotado en ninguno de los partidos, ha anotado menos de 20 puntos, y no es solamente los 20 puntos, el liderazgo en la cancha.
No, yo estoy muy de acuerdo contigo en lo que ha hecho Jimmy Butler, porque Wade siempre tuvo un equipo a su alrededor. Lo tuvo con Chuck, después lo tuvo con Bosch y lo tuvo con LeBron. Pero lo que ha hecho Jimmy Butler con un equipito, porque todavía el Miami Heat lo consideran un equipito, y si le gana mañana a los Knicks, va a estar en su tercera final de conferencia en los últimos 4 años. Jimmy Butler es todos los partidos, tú ves los highlights y es Jimmy Butler, tomando los tiros de responsabilidad. Ojo también el trabajo que hizo Adebayo, y hablabas de los rebotes. Esta para mí es la clave de este Miami Heat. Si Miami Heat le puede jugar en la pintura de tú a tú a unos Knicks, que si bien Randall, de vez en cuando, como estábamos hablando ahorita fuera de micrófono, hay veces que como que pierde la cabeza y hace jugadas, tú sabes, muchos turnovers, regala muchos balones y regala muchas faltas. Si ellos le pueden, de alguna manera, aguantar la intensidad que tiene Randle debajo del tablero, el Miami Heat le gana.
El Miami Heat, tú dijiste de que un equipito, este equipo tiene 6 jugadores de la Liga de Desarrollo, mientras que Dwayne Wade siempre tuvo estrellas en el equipo. Y lo mejora. Es más, ayer ha tenido una tremenda serie, Kyle Lowry, que ya estaba
15 opacado. Puntos ayer, ya 15 puntos ayer.
Y entonces dice que la ética de trabajo de Jimmy Butler, el empuje de Jimmy Butler, lo hace jugar mejor. Segundo veterano que dice eso, él y Kevin Love. Kevin Love, vamos a ser sinceros, vino aquí ya a tirar sus últimos cartuchazos, porque ya... Exacto.
Y no es ni la mitad del Kevin Love de Cleveland.
Yo creo que sí, si ellos juegan de esta manera, o sea, en esta manera, ellos, mira, van a jugar con intensidad, porque tengo que darle eso al coach de ellos. El coach de ellos los mantiene intensamente, intenso. Si juegan con intensidad, ellos tienen una oportunidad. Y yo creo que el equipo de Nueva York, entre que tienen que ganar 3 juegos, yo creo que...
Tácticamente están fatal los Knicks. Tácticamente, verdaderamente, dejando muchísimo que desear. Ahorita Pepe estaba hablando de los Panthers, lo que ha hecho los Heat. Hay que buscar cuándo fue la última vez ya que 2 equipos sembrados número 8 le ganaron el primero. Porque si el Heat le ganó a Milwaukee antes de jugar ahora, los Panthers dejaron a Boston estupefacto.
Correcto.
Lo dejaron con la boca abierta en el último segundo. Entonces, lo que te habla también de este Miami Heat es que es el cuarto equipo desde que comenzó esto de las conferencias en el baloncesto. Ya son ya 40 temporadas que ha ganado mínimo 7 juegos. Habría que remontarse a los Knicks del 99 que llegaron a la final.
Perdón, y eso que tuvieron que jugar 2 juegos de play-in para ir a los playoffs.
Exacto.
Sí,
sí, porque cuando tú miras eso, te habla muchísimo de la garra y sobre todo del empuje que tiene Jimmy Butler en este
equipo. Caballeros, otro equipo que está a solo una victoria más de avanzar a las semifinales, los Lakers de Los Ángeles, y eso pudiera ocurrir contra los campeones nacionales, Guerreros de Golden State, en el próximo partido. ¿Qué les parece esa serie?
Eso
y
sí.
Tenía razón. Ahí la diferencia fue tu socio Davis.
Mira, siempre todo el mundo habla de LeBron. Primero, vi un LeBron ayer cansado, Vi un LeBron cansado y viejo por primera vez. Yo sé que anotó puntos y todo eso, pero lo vi cansado.
Es que está contando los 42 millones que le pagan, y eso tuvo toda la noche contando la plata.
No, unas semanas.
Pero Davis es la diferencia. Es un hombre grande que te rebota. Mira, ella anotó 23 puntos. Pero Y mira la diferencia, esto es una cosa
interesante. La defensa que hace.
Esto es una cosa interesante. A mí hay una estadística que es cómo hace el equipo cuando tú estás dentro de la cancha. Y LeBron anota 27 puntos, es el mejor anotador, pero su equipo está en negativo 8 cuando él está jugando. Mientras que Anthony Davis anotando 23, su equipo está por arriba de 5 cuando él juega.
Sí. O sea, eso... Ahí está la diferencia también que hace Anthony Davis a la defensa, lo que hace en la pintura, que ya LeBron antes era un jugador top en la liga de la defensa, pero el tiempo no pasa.
No, y todos nos dimos cuenta cuando LeBron James estuvo un mes lesionado, los Lakers ganaron casi todos los partidos. Y el día que regresó, perdieron.
Jugaron mejor sin LeBron que con LeBron.
Exacto.
Muy bien, vamos a seguir hablando de otros deportes, así que, Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el boxeo profesional? Tenemos varios artículos escritos por nuestros muchachos, incluyendo uno de Giordano en el internet. Chambi escribió otro en las últimas semanas sobre los cubanos en el boxeo profesional. Los invito a que entren a radiotelevisionmartí.com, que se vayan a la sección de deportes para que lean los artículos de los muchachos. Muy bien, bueno, hay muchos temas, así que yo les voy a dar el micrófono a ustedes y comiencen a hablar sobre los púgiles cubanos que están brillando o por brillar en el boxeo profesional.
Mira, te voy a decir lo que más me ha gustado en las últimas semanas. Yo soy tan feo como tan creo que honesto. El boxeo cubano en los últimos años ha sido un espejismo. O sea, cuando tú estás en el desierto, vives un espejismo. En los últimos 6 meses se ha puesto, el boxeo cubano ha tomado otro matiz. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque estamos viendo a un David Morel. No solamente gana y gana convincentemente, pero tiene un plan, es gustado por las grandes carteleras.
Todos los promotores lo quieren.
Los promotores lo quieren. Vemos Panamá abriéndose, que lo abre un cubano que es un cubano puertorriqueño, que es Tutico Zavala, que abre Panamá. Tutico está trabajando también con Top Rank, o sea, tiene varias cosas. Vemos el surgimiento de Robeysi Ramírez. Y dentro de eso vemos la figura de Ismael Sala. Ya no estamos viendo el cubano que nadie conoce que llega aquí o que era campeón de Camajuaní en los menores de 16 y que había ido. No. Ya estamos viendo boxeadores que están establecidos, que tienen, entonces están cayendo en un sistema donde pueden progresar.
No, y sobre todo la figura de Ismael Salas viene siendo una constante detrás de los últimos triunfos del boxeo cubano. Si bien tú ahorita decías ya que el espejismo que había, sobre todo es ese espejismo que traía la escuela cubana de boxeo, que rigondó 300 peleas amateur, cuando llegas aquí es borrón y cuenta nueva. Y al final, el deporte hoy, el boxeo hoy, no es solamente ganar, es ganar convincentemente, demostrar que tú puedes vender, que tú puedes llenar un estadio, que tú puedes hacer que los fanáticos paguen el pay-per-view por ver, ya ganan el pago por ver. Ahí es donde los cubanos, ya como tú dices, en los últimos tiempos han mejorado, quizás porque ya se van más jóvenes. Y esto viene siendo un fenómeno que está en todos los deportes. Acaban de también ir hockeystas por allá por Europa. Entonces, viene la noticia, ya que la dimos en Radio y Televisión Martí. Usted lo puede buscar en Martí Noticias, en Facebook también. Andy Cruz, a lo que Eddie Hearns, un empresario como Eddie Hearns, que ha llevado la carrera del Canelo, que por cierto, ahorita cuando me hablaste de LeBron, que se veía viejo, vi también a Canelo fatal también. Alguien que ha llevado la carrera del Canelo ya prácticamente por completo y viene y te dice que Andy Cruz es el mejor boxeador amateur que ha venido en los últimos 30 años. Eso es algo, no sé si le pone presión al muchacho.
Exacto, pon tú que lo sea o no lo sea, pero por lo menos el pedigrí lo trae.
El actual campeón olímpico de los lightweights.
Y luego vosotros lo sabes, está en una división buena, está en una división...
La más competitiva posiblemente.
Muy competitiva.
Es el este de la Liga Americana. es la 130 libras.
Cuando mencionamos, hay un boxeador que yo creo que define a Ismael Salas en los últimos tiempos. Y no es Robesi, no es ningún cubano, porque fue a Panamá y trajo a Vicente.
Con Pablo Vicente, que ganó allá muy convincente
para que,
a un venezolano que estaba 17-0, algo así.
Exactamente. Pero hace cuestión de dos meses, este señor le han entregado un boxeador para un campeonato mundial de estas peleas, que como por ejemplo en el caso de Morrell se iba a enfrentar a un boxeador que se lesionó y le trajeron otro. Eso, bueno, Ismael Salas trajo a ese individuo que es Brian Mendoza y hace a Brian Mendoza campeón del mundo. Creo que Brian o es mexicano o es mexicoamericano. Y entonces ahí hay la seriedad del boxeo. Es la seriedad del boxeo. Y señores, yo les digo, si el boxeo se pone para su número con peleas jóvenes, como estamos viendo ahora, que, bueno, no jóvenes, por lo menos figuras y algunas, yo creo que ya Lomachenko está viejo.
No, pero se viene un peleón ahora el 20 de mayo.
Pero si tienes a este señor, a Devin Haney, con Lomachenko, eso va a ser una pelea. Ayer lo mencioné, yo no sé si lo mencioné, la pelea de Gervonta Davis
con Ryan García.
Fue algo, 1.2 millones de dólares, 1.2 de personas compraron pay-per-view a $80, fueron 96 millones de dólares. Y hay más, una taquilla de 24 o 26, está hablando de 120 millones de pesos. Sí. Y eso sí tiene que darse cuenta Las Vegas. De eso ya la gente se tiene que dar cuenta que Canelo no puede pelear con un muerto.
Correcto.
¿Y a quién era?
Ahora, otra preguntita, porque hay carteleras con 3 o 4 cubanos en Panamá, en Minnesota, en Mississippi y no en Miami.
Muy sencillo.
De alto nivel.
Muy sencillo, el fanático cubano no compra ticket.
Sí.
Pai, no digo que todos no compren, pero la mayoría, para hacerse una pelea, hace falta el público.
Compraron para Fórmula 1. Sí. Alguien está yendo a los Heat, alguien está yendo a las Panteras.
Correcto, pero tú tienes que, al mismo tiempo...
¿Los fanáticos del boxeo son los mismos de los Marlins?
sí, estoy de acuerdo contigo.
Son los mismos
Marlins, ahora bien, al mismo tiempo, y esto en cualquier momento sucede, esto podemos decir, si algún día aquí en esta ciudad surge un boxeador, una figura una figura venezolana o una figura colombiana, van a poner a correr a los fanáticos cubanos.
Bueno,
porque el colombiano y el venezolano...
Los Marlins llegaron a tener en un momento, los Marlins, 9 venezolanos en el campo.
No,
iban los mismos que van ahora.
Te estoy hablando de lo que es boxeo.
En el boxeo un poco diferente, y se viene una pelea, una posible pelea. Aquí en Hialeah pronto. Se viene una posible pelea aquí en Hialeah pronto, pero el UFC se le ha ido por delante al boxeo. ¿Por qué? Porque se ha llevado la juventud, ha cogido la serie, todo lo que es redes sociales, y ha puesto a pelear a los mejores con los mejores. Ahí es donde el boxeo, que tiene 68 asociaciones, la mundial, la no sé qué, tiene 68 premios, tiene 40 campeones, y los pone que la gente escojan. Yo no me voy a fajar con Chambi ahora.
Exacto.
Voy a esperar 2 años más, que está un poco más viejo, y me voy a fajar con él. Y ese es el problema grande que ha tenido el boxeo, y que el UFC le ha comido.
Pero yo no creo que eso de comer, porque, por ejemplo, una pelea de 120 millones de pesos.
Sí, pero esa fue la pelea de el tanque ya de Gervonta Davis con Ryan García. Entre los dos tienen 20 millones de seguidores
en
redes sociales.
No, eso es otra cosa. ya las promotoras se han dado cuenta que tienen que promover a estos individuos en 20 otra cosa.
Pero es algo, hace un año yo me quedé literalmente estupefacto. Hubo una pelea una semana aquí en el Hard Rock de boxeadores. No era top, pero habían boxeadores reconocidos. Vendió, no sé, ya 2,000 tickets. La otra semana hubo una pelea de youtubers contra tiktokers. Vendió 10 veces más que los boxeadores. Entonces, es lo que quiere el fanático. Lo que quiere el fanático es, de alguna manera, estar involucrado en las cosas. Y mira, el boxeo se está quedando muy por detrás.
Yo te voy a decir una cosa. En mi opinión, uno de los errores grandes del boxeo es poner un tipo como el Jake Paul este, que tiene 10 millones de eso, a boxear y darle credibilidad. No, yo sé que lo hace por dinero, pero tú no le puedes dar credibilidad a un individuo que no es boxeador, tú sabes, eso y dentro del deporte. Ahora mismo, yo te digo una cosa, Tyson Fury es una máquina. Si Tyson Fury mañana pelea, ¿dónde pelee?
Hay una pelea, se habla que este muchacho, el supercompleto de la UFC, Ngannou,
Ngannou,
puede pelear o con Wilder, o puede pelear ya con el Gypsy King.
Yo diría que se tirara con Tyson ya, porque pelea contra Wilder y pierde, y se cae el oye, la última pelea de Wilder metió en el terreno este que está en Inglaterra, en Wembley.
2.000 personas, sí, algo por el
adentro
estilo. Correcto.
Pero metió cerca de 40.000 fuera, que tuvieron que poner las correcto pantallas. Ese sí, tipo es sí, algo brutal, algo brutal.
Anthony Joshua lo hacía también.
Y correcto, eso es lo que la gente quiere. La gente lo que quiere ver es un evento. No quiere ver fulano y mengano. No. Y yo creo que, espero que hayan eso.
Música, maestros, damas y caballeros. Todavía faltan varios segmentos. Fórmula 1, fútbol, soccer, Put Me In Coach y Hablando Pelota. Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes, apenas regresemos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7:40 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes 7:40 p.m. Cardenales versus Cachorros, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, justamente cuando comienza la sección de fútbol soccer, el Real Madrid acaba de coger la ventaja de 1-0. Sobre el Manchester City con una jugada individual de Camavinga, que luego le pasó a... ¿fue Rodrigo o Vinicius? No, Vinicius Junior.
El Vini.
Al principio pensé que había sido Rodrigo porque la jugada fue tan rápida, pero el gol lo hizo Camavinga. Cogió el balón más de 50 metros y lo llevó hasta el otro extremo de la cancha. Y el Real Madrid en este momento está ganando 1-0 y ahí están viendo a ver si le quitan el gol al Real Madrid. Sí, lo están revisando para ver si se lo quitan. Porque recuerden, el Real Madrid tiene un lío con la UEFA. No, no se lo quitaron. Muy bien, claro, este partido apenas va por el minuto 37. Todavía falta muchísimo fútbol y el Manchester City es el favorito, no solamente para ganar este juego, sino que para avanzar a la final de la Champions League. El partido de vuelta va a ser la próxima semana. Pero Jordano, fue un buen comienzo para el Real Madrid jugando en casa con una jugada individual. Ahora le pone la presión al Manchester City y a Pep Guardiola, a tu socio, ¿okay?, para que este partido termine por lo menos empatado. ¿Qué te parece?
No, le pone la presión a un City que históricamente ha sufrido de esto, ha sufrido de ser el favorito, de tener un equipazo y caer cuando, tú sabes, cuando las papas queman. el City, el PSG, son equipos que muchos les dicen que no tienen corazón, que pierden en los momentos, y esa es la gran diferencia con el Madrid, que el Madrid te puede llegar y no estar en tu mejor momento, pero es un equipo que está adaptado a jugar este tipo de partidos, a jugar Champions League, y duele la que a quien le duela, es lo que ha hecho históricamente. Las 14 Champions no son ya regaladas.
Ah, son más o menos como los Yankees de Nueva York. Ok. Siguen ustedes.
Sí.
No,
sí.
El problema es que los Yankees desde el 2009 no compiten.
La última vez que ganaron los Yankees, desde entonces el Real Madrid ha levantado 5 Champions Leagues, que es el trofeo más importante del mundo, pero también ha levantado, mira, el sábado acaba de ganar la Copa del Rey.
No, pero eso es igual que si los Yankees jugaron contra High School. Por favor. No,
jugaron contra los Asuna.
Contra la Copa del Rey. Eso es una manera de...
No. Ganó la final de la Supercopa Europea contra el Eintracht Frankfurt, que es el actual campeón de la Europa League. Ganó el Mundial de Clubes de la FIFA contra el representante de América del Sur, que es un equipo brasileño que se las trae.
Eso más o menos que ganan las divisiones de los Yankees. Si voy a empezar a coger las divisiones
la liga, que es el torneo más consistente, el torneo que verdaderamente te dice quién es el más consistente, está a unos cuantos punticos por detrás del Barça.
Sí, ya el Real Madrid se puede olvidar de la Liga Española, pero, o sea, el sol no se puede tapar con un dedo. El Real Madrid ha estado este año en 5 torneos distintos. Ya ha ganado 3 de ellos, ha perdido 1. Y la Champions League, que es el más importante, no solamente está con vida, sino que está con ventaja. Claro, todavía faltan 140 minutos de fútbol, cualquier cosa puede pasar. De cualquier manera, yo no sé cómo hacen, pero ellos crecen. Mira, cuando juegan fatal en la Liga, viene la Champions League y le ganan a cualquiera.
Es un equipo que en el papel, tú miras y dices, el City le va a pasar por arriba al Madrid, sobre todo después del partido que hicieron contra los Asuna, que no fue malo, pero se espera un City con un Haaland que venga a pasarle por arriba. Y no, de alguna manera, no sé si el traje, que ya a los Yankees no le pasa eso, impresiona al contrario, la camiseta pesa. La camiseta de alguna manera dice, espérate, es jugando contra el Madrid. A lo mejor si le ponen a ese equipo, no sé, el traje de Kendall, el City les pasa por arriba, pero creo que eso pesa muchísimo.
Estoy de acuerdo, no solamente eso, las apuestas, si ustedes van a cualquier lado, no solamente los expertos en la materia, las apuestas en Las Vegas dan al Manchester City para ganar por goleada, las apuestas en la versión europea de Las Vegas, lo mismo en Dubái, donde quiera que ustedes vayan, pero es que además de eso, el Real Madrid acaba de jugar un partido el sábado por la noche en Sevilla, okay, que lo ganó, donde ganó la Copa del Rey, y luego tuvo que volar y regresó a las 3 de la madrugada a Madrid. El domingo por la madrugada nadie pudo practicar porque estaban todos dolidos, todos cansados, y estaban, para ser honestos, habían festejado. Entonces, ayer medio entrenaron, porque mentira que te vas a recuperar en un día, y hoy tienen la Champions League contra el Manchester City. ¿En serio? Perdóname, pero en esa jugada individual de Camavinga y de Vinicius Jr., a mí no me parece un equipo cansado el Real Madrid.
Un equipo que se ha vuelto muy desequilibrante. Un equipo que si bien ya no depende de lo que podrían hacer sus centros delanteros, ahora mismo con Vinicius, con Camavinga, con Rodrigo, ya no dependen ya de un Modri en el medio campo. Entonces es un equipo que en estas instancias siempre se crece y ha sabido reinventarse todos los años.
Correcto, y aunque repito, el Manchester City es el favorito para ganar, lo han escogido en Inglaterra no solamente para por lo menos sacar un empate, sino una victoria hoy en el Bernabéu, y según los expertos en la materia, incluyendo Wayne Rooney, el Manchester City iba a aplastar al Real Madrid por 4 o 5 goles. Muy bien, nos vamos ahora al Campeonato Mundial de Fórmula 1. Damas y caballeros, la quinta fase del Campeonato Mundial de Fórmula 1 aquí mismo en Miami, y la Red Bull, una vez más, Max Verstappen, el actual campeón mundial, y también Sergio Pérez luciendo su máquina Red Bull. A propósito, Red Bull es una máquina austríaca con un motor japonés de la Honda, para que ustedes sepan. Ahora, le damos ya desde ahora, es como la Bundesliga. Todo el mundo sabía en septiembre que el Bayern de Múnich iba a ganar la Bundesliga. Ahora, lo más interesante es que en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 tienes la competencia individual, la competencia por equipo, la competencia de la constructora, o sea, la escudería. Pero si la Red Bull está ganando, está terminando 1 y 2, porque hasta ahora, Chambi, la Red Bull ha terminado 1 y 2 las 5 competencias. Y entonces, ¿quién viene? Fernando Alonso con su carrito de Aston Martin, que es el carrito de James Bond, y termina de tercero las 5 veces. Entonces tenemos que pensar que todo va a seguir así las próximas 16, 14 o 15 carreras del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Yo te digo, es impresionante eso que tú acabas de decir, de que un carro japonés, o sea, un motor japonés con una compañía que vende sodas, se hayan unido y hayan hecho un carro que, olvídate del Aston Martin, porque el Aston Martin yo siempre lo conocí como un carro elegante, que también me sorprende que esté ahí, Pepe. Pero ¿dónde están los McLaren? ¿Dónde están los Mercedes? No, ¿dónde están esas grandes escuderías?
Hay que mirar en la tabla para abajo. En la tabla mirar para abajo.
Pero Ferrari número 4. Sí, bueno,
¡Ferrari!
Hay un contrato, existe el contrato vigente entre la Red Bull y la Honda hasta el año 2025. Yo me imagino que ese contrato se va a renegociar el próximo año, ¿okay? Y van a seguir juntos muchos años más. Ahora, ustedes estaban hablando de la Ferrari. Cuando yo me acuerdo cuando yo comencé en este negocio, la Ferrari ganaba todos los campeonatos mundiales de Fórmula 1. No importa el piloto, puede poner a Mike Vázquez a manejar un carrito
ganaba
porque era la máquina. Bueno, es más, hubo una época cuando Fernando Alonso competía con la Renault, que la Renault ganó el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Óyeme, ¿tú has visto un carro Renault? Sí. Okay, por el amor de Dios.
Okay. ¿Es de Mr. Bean?
Eso es verdad que tiene que ser que se dediquen a eso nada más. O sea, en los ingenieros. Tienes que tener un gran...
Yo creo que para seguir dándole el atractivo que... ya que tiene la Fórmula 1, que ha crecido muchísimo, va a llegar el momento donde van a tener que dejar que el Checo Pérez compita con Verstappen. Los dos, un tú pa' tú, porque están bien pegaditos, terminan primero, segundo. Entonces van a tener que dejarlo, ya que compitan entre ellos.
Oye, y de una cosa, Sergio Pérez, mexicano. Yo me acuerdo que había un mexicano que se llama Rodríguez, Manuel Rodríguez, que fue muy famoso, pero anteriormente, y yo sé que en México... encanta la Fórmula 1.
Correcto. Me dijeron que tuvieron que fletar 5 aviones de Iberia hacia Miami, porque todo el mundo, no solamente de España, de otros países de la Comunidad Europea, porque todo el mundo quería ver a Fernando Alonso, a Carlos Sainz, a Verstappen competir, y me imagino que mucha gente vino de México también. ¿Cuánta gente de Miami compró los boletos que viven aquí, radican aquí, para el Campeonato Mundial de Fórmula 1? Te apuesto que ni la mitad.
Para revenderlo.
Estaban calentico.
1500
para revenderlo. Correcto. No, y más también.
No, 1500 era para escucharlo por radio.
Exacto.
iba a escuchar el ruido nada más. Iba a escuchar el ruido.
Una noticia que quiero dar, Pepe, que se me fue. Murió la Tota Carvajal. El primer jugador en jugar 5 Copas Mundiales. El portero mexicano Antonio Carvajal.
Wow.
Que eso para México era un...
Así es. Enseguida regresamos.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 4 p.m., Astros versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. A las 6:40 esta noche, los Phillies de Filadelfia contra los Azulejos de Toronto. El cubano-americano Alec Manoa, que no está teniendo una buena temporada, va a ser el abridor para los Azulejos. Manoa, una victoria, dos derrotas, efectividad 4.71, o sea, peor que Nasty Néstor Cortés. Aaron Nola va a ser el abridor esta noche para el equipo de los Phillies. Caballeros, ustedes recuerdan el juego de estrella el año pasado donde Alec Manoa ponchó a tres de los cuatro bateadores que vio. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Yo creo que, bueno, no para justificarlo, no está pichando como muchos de estos lanzadores, y por eso es que hay que destacar a individuos como McClanahan. Hoy en día tú picheas cuatro innings y te hacen dos carreras. Bueno, pichaste para 4.50. O sea, desafortunadamente...
Néstor Cortés lleva 7 aperturas este año.
Pero así todo. Yo no estoy justificando, pero estoy justificando a todos los lanzadores. O sea, yo creo que va a ser muy difícil hoy en día ver un lanzador por debajo de 2.50. Va a ser muy difícil. No, los hay.
Es que está haciendo todo lo posible para que se batee más. Se está haciendo todo lo posible. El Chief ayudaba mucho a los lanzadores.
Correcto.
Ya se eliminó el Chief.
Correcto.
Entonces va a haber mucho más contacto. De alguna manera se está premiando a los jugadores.
No, y ahora hasta Chambi se roba una base hoy en día.
Eso es otra cosa. En el primer mes, y esto es un dato verdaderamente de otra galaxia, en el primer mes de temporada este año se robaron 600 y pico de bases. Es la mayor cantidad en la historia de Grandes Ligas desde que empezaron a jugar los Yankees por allá atrás de Chambi.
¿Tú te imaginas? No, los Yankees no es uno de los equipos más viejos. Desde que empezó Cincinnati. Que Cincinnati empezó en el año 1800 y tanto. No, pero... bases mucho más cortas. O sea,
son 3 pulgadas menos.
Son 6. 3 y 3.
De cada uno.
Son 6 cada uno. Medio pies.
Le ha quitado, por ejemplo, hay receptores, el caso de Alejandro Kirk, un receptor ya que va a estar en el partido de hoy, ya de Toronto, le ha quitado el trabajo. No puede estar detrás del plato porque todo el mundo, sí, ahora son las bases son más corticas, pero el tiempo antes, el averaje de un lanzador en lo que hacía el picheo y el pop time en lo que la cogía el receptor y tiraba segunda era alrededor de 3 segundos. Imagínate hacer el mismo tiempo con 6 pulgadas menos. Todas las jugadas son llegando y llegando.
De acuerdo.
Correcto,
de
correcto.
De acuerdo.
Así que bueno, entonces los equipos de Grandes Ligas lo que tienen que hacer es construir un equipo basado en velocidad en vez de poder. Por ejemplo, ¿de qué te sirve tener un Aaron Judge? ¿Y de qué te sirve tener un Stanton si viene un equipito y te robas 8 bases en 2 partidos? y manufactura 4 carreras de esa base.
No, pero primero no se puede robar. Tiene que batear primero,
correcto,
para llegar ahí.
Correcto.
¿Qué es lo que está haciendo Tampa? Que además de eso, que ser el equipo que más batea, el que más jonrones tiene, es uno de los equipos más rápidos que hay en las bases hoy por hoy. Y todo el mundo tiene una función predeterminada.
Correcto. Bueno, esta noche a las 9:30, perdona que te interrumpa antes de que se me olvide, los Astros contra los Angelinos en Anaheim, Shohei Ohtani, que tiene 4-0 y efectividad de 2.54. Shohei Ohtani tiene las mismas aperturas que tiene Nasty Néstor, con la mitad de la efectividad. Así que, Chambi, ya tu ¿cómo se llama? Tu manera de pensar, vamos a tener que cambiar.
No. Y bateando también.
Y bateando y corriendo las bases, y Néstor tiene 2 triples.
Sí, pero entre tío, ¿cuántos anillos tiene Ohtani? No.
No, pero ¿cuándo tiene Néstor?
Acaban de dar uno el mes pasado, campeón mundial a Ohtani, que ponchó. ¿Cómo que no? Eso cuenta. Ohtani es campeón mundial en este momento con la selección japonesa.
¿Sí? Todo el mundo habla de que, por ejemplo, no, ¿qué le está pasando a Manoa? No está haciendo un ajuste. Imagínate lo que tiene que hacer Otani, que tienen que hacer los ajustes cuando está pichando y los ajustes cuando está bateando y los ajustes que le hacen a él también. Y tiene...
Si yo dije, yo una vez dije que Otani iba a ganar, era el primer pelotero de 60 millones, 65 millones de pesos anuales.
No, va...
Y se burlaron de mí, me dijeron, tú estás loco, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Y ese fue en el show de Levatar. Ah,
va a recibir 600 millones de dólares, va a ser lo más caro, no del béisbol, del deporte profesional.
Ese tipo es las cosas que hace, lo que ahora va a tener que... Y luego, si alguien lo puede hacer es un japonés, porque va a necesitar una disciplina terrible, 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 porque cuando él... ¿Tú te imaginas cuántas personas están mirando a Otani a ver qué fallo le encuentran para picharle mal, para picharle... O sea, si está pichando, el día que está pichando y bateando, cómo funciona? Yo estoy seguro que hay equipos que inclusive tienen puestos estos individuos que leen el lenguaje corporal. Oye, me hace falta que me chequees a Otani cuando él está en juego.
Correcto.
O sea, pues es que tipo un otro.
Bueno, en un enfrentamiento entre dos veteranos, oigan esto, los Medias Rojas contra los Bravos en Atlanta, Pivieta contra Charlie Morton, esta noche a las 7:20.
Faltaría Chambi nada más.
Déjame decirte una cosa, no descarten Atlanta como el mejor equipo de las Grandes Ligas, cuidado.
Mira, el otro día estábamos en el estadio de los Marlins, en la serie que Atlanta vino aquí a barrer el piso con Miami. Y yo miraba el roster, tú ves la profundidad del equipo en todos los ámbitos, en el picheo, en los relevistas intermedios, ya le activan al cubano Iglesias. Es para que verdaderamente no pierdan un juego. Cuando tú miras el roster de ese equipo, y no es el roster, es un roster que está amarrado por los próximos 6-7 años.
Se les fue el mejor pelotero que tenían y fueron a buscar una segunda base que solamente una primera base que a 38 jonrones y puso 100 carreras.
Sí, pero sabes que alguien va a tener que hablar con Acuña porque su comportamiento en el terreno de juego deja mucho que desear y va a seguir recibiendo pelotazos. Mira, a Randy Arozarena le sonaron un pelotazo el otro día por ponerse guapo en el terreno de juego.
Se la pegaron dos veces.
Ahí tienes otro manager que no cree en la cibermetría. O sea, se pueden mandar
cosas. Sneaker es un poco... Pero mira, yo creo que de alguna manera, sí, Acuña se le va la mano en las celebraciones, pero yo creo que es el 2023, y los fanáticos de alguna manera necesitan, el deporte, el béisbol necesita de alguna manera ser otra vez importante. No es faltarle respeto, porque la línea entre faltarle respeto y celebrar es muy finita. Pero tú me das jonrón... Ya, disfrútalo. Ahora, cuando yo te ponche, yo lo voy a disfrutar también.
Eso es lo otro.
Pero los lanzadores dan más ponches que jonrones.
Pero mira,
entonces,
lo que hizo el otro día, en mi opinión, lo que hizo el otro día Wander Franco, no. Es para que lo votaran. Porque si yo...
A Brian Reynolds, que era el que estaba corriendo, lo entrevistan después del partido, van corriendo para Brian Reynolds y para poner en perspectiva, fue un rolling al Seol que el hombre cogió. La miró, la soltó para arriba, la volvió a coger y tiró primera y metió abajo. Y Brian Reynolds no estaba contento. Incluso dijo, lo vi y no me impresionó.
Yo he visto a Robinson Cano hacer eso también, a propósito.
Una falta de respeto.
He visto a Robinson Cano, pero como era un yankee, nadie decía nada en aquel entonces.
No. Fíjate, eso, si lo viste, porque si hay un equipo en las Grandes Ligas que no creen en eso, estás hablando de los Yankees, no ver. Los Yankees de Nueva York, todo el mundo tiene que estar vestido, todo el mundo tiene una cosa, y alardosos no pueden ser. Porque
desde el 2009 no tienen ya con qué alardear, ¿eh?
No, sí, tenían un tipo que batió 3.400 hits y está en el Salón de la Fama en su primera y en segundo, el único pelotero que nunca nadie votó en contra de él para fuera del Salón de la Fama. Los Yankees. Los demás juegan pelota.
Así es. Damas y caballeros, ustedes lo oyeron aquí primero. Si lo dice Pepe Campos es porque es verdad. En nombre de Pepe Lacayo y todo el equipo deportivo de Alduro y Sin Guantes, también de Giordano Carmona, Mikey, el Niño Vázquez, tengan todos muy buenas noches. Y recuerden, béisbol de las Grandes Ligas esta noche a las 7:40, solamente por Radio Martí. Muy buenas noches.